tratar de expresarte, de comer, de vivir, de ser una persona normal, de tener para los tuyos lo mejor. Nadie tiene que mendigarle a nadie poder vivir, y ese es el mensaje más importante que le puedo mandar. Es un joven que salió de Cuba, un joven que gracias a Dios ha podido triunfar, he tenido resultados, he tenido logros. Eso definitivamente es lo que hay. Lo más que vale es la libertad de cada persona, cada cual que me esté escuchando dentro de Cuba, cada joven que pueda estar escuchándome. Yo no soy ejemplo de nada. Yo únicamente creo que si tú te propones las cosas, si tú quieres hacer las cosas, lo puedes hacer. Tú tienes derecho a vivir, tú tienes derecho a hacer, tú tienes derecho a tener, tú tienes derecho a hablar, tú tienes derecho a moverte, tú tienes derecho a vestirte, tú tienes derecho a comer. Todo eso, que son derechos básicos, elementales, el pueblo cubano ha sufrido lamentablemente por esta dictadura de 62 años enormemente. Y yo creo que el secreto está en que la gente entienda que eso se puede obtener. Basta de manipulaciones, de engaños. Tú no tienes que agradecerle nada a nadie. Un litro de leche a un niño que se lo quiten a los 7 años. Una isla que no ha sido para nada próspera, lamentablemente, por la desgracia del mal gobierno que ha tenido, donde ellos le temen a la gente que quiere crecer, que quiere prosperar. El régimen cubano le niega al pueblo la posibilidad de conocer de todas estas cosas. El cubano común no tiene acceso, la mayoría, a la Carta de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se las violan de manera burda. Los engañan, les mienten. Y eso, de eso, mi mensaje único es: sean libres, libres en su casa, libres en la calle, libres realmente, luchen por eso, es todo.
Nelson Rubio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, Tommy, a ti, a todo el equipo de producción, por supuesto, a Sayas Bazán, a todos, gracias por la invitación.
Amigos, sigamos al final de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes Tomás Regalado, continúen con la sintonía.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos, amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, 10:30 de la mañana, y de martes a sábado a la una en punto de la madrugada, después del programa que sale de 12 a 1. Así que vamos a estar siempre en contacto con ustedes de 12 de la noche a 1:30 de la madrugada. Y bueno, al tanto de lo que ocurre en el mundo deportivo, especialmente de Cubita la Villa. Mis amigos, esta mañana contamos como siempre con la presencia de nuestra productora Bertica Arrabal, el señor, el Suavecito González, Víctor, el Suavecito González de Barranquilla, nuestro ingeniero sonido. También hemos visto a Víctor, pero como lanzador mexicano de Tuxpan, ahí en México, lanzador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y señores, ¿qué les parece si conversamos con un gran cubanazo, un gran entrenador, y también con su discípulo, un joven de la denominada Perla del Sur? Así que Bertica y Suavecito, nos vamos rápido a nuestro primer segmento aquí.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, antes de conversar con los dos invitados, vamos a darles a conocer nuestro correo electrónico. Deportes con los grandes, @gmail.com. Deportes con los grandes, @gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para conversar con el gran prospecto de Cienfuegos, Gianni García, y con su entrenador Franco González, que bueno, ha tenido una historia muy linda. Primero como deportista, fue campeón mundial en kickboxing, ha practicado deportes de combate y en los últimos años como entrenador de boxeo y también de la MMA, artes marciales mixtas, ha tenido a varios campeones mundiales. Franco González, como siempre, dispuesto a conversar con nosotros, y Gianni García. Buenos días a ambos.
Buenos días, Demio. Buenos días.
Buenos días. ¿Todo bien por ahí?
Gracias a Dios, sí.
Sí.
Todo bien,
bueno,
gracias.
Franco, ¿qué te parece si le ponemos de apodo a Gianni Manopla Men? ¿No te gustaría?
Bueno, buen nombre, porque verdad que Demio es un muchacho que tiene pegada, tiene un carisma tremendo en el bolseo, un muchacho con tremenda calidad, una velocidad, una explosividad increíble. Así que a Gianni le podemos poner la manopla. Buenos días, Demio. Buenos días y saludos a todos tus oyentes y todos los que te escuchan en Miami y en Cuba y en América Latina. Así que una bendición y un saludo para el pueblo cubano, para el pueblo ese valiente de Cuba. Así que mi respeto para los cubanos.
Sí. Buenos días, Gianni García. Chao.
Buenos días. ¿Cómo te anda?
Muy bien. ¿Cómo estás? Ya comenzando la semana descansando, ¿verdad?
Sí, todo bien, pero ya mañana pasada me incorporo de nuevo a entrenar.
Bueno, vamos a hablar, Franco, contigo y con Gianni García, quien logró recientemente aquí en Miami, en el Hilton Hotel, en Blue Lagoon, en el sur de la Florida, la victoria más impresionante de ese cartel. Así que Gianni García se robó completamente el show de 11 combates efectuados ahí a través de la compañía MRA Promotion, que bueno, ahí están Laura Chin, está Morito Fernández y un grupo grande de personas que están ligados al boxeo, a esta compañía. Y de verdad que si alguien iba a ver este combate y se tomó tiempo en sentarse, no vio la pelea, porque fue tan rápida que apenas muchos se perdieron el combate, porque comenzó la pelea y en 14 segundos ya el peleador estadounidense de George Burney estaba acostado, tendido a la lona, con un médico encima de él y también con el referí que actuó en ese combate. Así que no tuvo en realidad mucho trabajo el árbitro en esta pelea, porque, señores, no llegó ni a medio minuto. Así que, Gianni, háblame de ese combate, porque fue un fenómeno.
Nosotros, en el entrenamiento, en el sparring y eso, los últimos sparring,
sí,
yo estaba practicando mucho. Yo se lo decía a Franco, y Franco me decía, está saliendo bien esos golpes. Practicando los percú y el tocar abajo, pues las mascotas lo repasábamos, tocar abajo con pasar el golpe y tocar abajo con el gancho abajo y subir arriba con el swing largo o corto, porque es largo, es la grande. Y entonces, practicando mucho con la mano, trabajando mucho la mano adelante, porque teníamos una mano lesionada, que eso no es eso, nosotros solo sabíamos yo y mi entrenador, y practicamos mucho. Yo le decía, con la mano adelante de lo bueno que hay, en cuanto sale, se lo veía a muchas amistades mías. En el camerino nos estábamos dando mascota,
sí.
Yo le decía al manager mío, que el otro manager mío de Tampa, le dije, con este swing yo lo bueno que hay. Y se lo decía a Isa y a los socios míos, con el swing, lo voy a noquear. Y exactamente, yo salí de ahí cuando le pasé el golpe, le metí el gancho y el swing largo avanzando los pies, y ahí salió el golpe. Salió que estábamos trabajando en los sparring y en las mascotas con Luis Franco.
Sí, bueno, el golpe de derecha realmente fue muy efectivo, pero el que fulminó el estadounidense Burney fue ese swing de izquierda, fue mortífero, fue como si fuera una manopla, ¿verdad, Gianni?
Sí, él mismo se lo metió en la punta de la quijada. Ahí me mandó un amigo mío el video en cámara lenta, se ve ahí cuando le meto el swing, le meto la derecha y viene el swing largo de la mano antes. Eso sí. Practicamos hoy Franco ahí en gimnasio y en los entrenamientos y en el espacio.
Sí. Bueno, uno como boxeador siempre, y también como entrenador, ¿no? Siempre se preocupa por la salud del púgil que tienes enfrente, ¿no? Pero cuando tú lo viste que cayó hacia atrás del ring, que no reaccionaba, que perdió prácticamente el conocimiento, que no respondía ni al árbitro ni al médico, Quizás tú te preocupaste un poco porque te vi mirándolo ahí un poco preocupado.
Sí, no, yo me preocupé porque primero que todo somos seres humanos y arriba del ring es un deporte de rivalidad, ¿ves?
Sí.
Ejemplo, arriba del ring toca la campana y somos como si fuéramos, somos enemigos, un ejemplo. Pero cuando pasan esas cosas, cuando se acaba la pelea, nos damos la mano, nos saludamos, preguntamos cómo tú estás, cómo andas. Yo cuando lo vi, él cayó así, hasta la cabeza sí, que le dio así en el ring. Yo me quedé, me asusté, ¿tú me entiendes? Me asusté un poco porque ya que estaba feo ahí en el piso ahí. Y yo lo miraba, decía, hasta mal, no sé si vieron, tuvieron que haber visto que yo no me puse contento ni...
No, ni estaba serio.
A las cuerdas ni nada, yo estaba serio mirando, como que preocupado. Porque este deporte, uno sabe cuando uno se sube ahí y no sabe cómo bajar ni nada, porque es un deporte de combate y es golpe. Entonces, tú no sabes si tú subes bien, pero tú no sabes cómo vas a bajar.
Claro.
No sabes la vía ahí. Entonces, por eso uno se preocupa con los oponentes también, con el otro, con el contrario, porque al final somos seres humanos,
Sí. Bueno, yo estaba ahí en el ringside, como a 3-4 pies del ring, tirándote fotos, y casi no me dio tiempo coger ese momento, ¿no?, del swing de izquierda, que puso en muy malas condiciones al estadounidense, ¿no?, Burney. Pero te tiró una foto, está publicada en martinoticias.com, se ve al referí, al médico, y bueno, Burney acostado prácticamente en el ring, sin conocimiento, y sale tú una foto al lado mirando al parador, ¿no? Y esas son cosas que pasan en el boxeo, pero sí, te vimos todo el tiempo muy serio, muy preocupado por la salud de tu contrario.
Sí, tú sabes que uno siempre cuando gana pelea, se pone contento y ya brinco, pero no, yo estaba muy preocupado, porque de la forma que él cayó y estaba ahí en el piso y no se levantaba, entonces no podía como que disfrutar mi victoria en ese momento, ¿tú me entiendes?
Sí. Te robaste el show de la noche en ese cartel de boxeo, pero básicamente no dejaste mucho tiempo a los fanáticos que estaban ahí, a los que vieron el cartel a través de la televisión, que fue un pay-per-view. No le diste chance a ver la pelea, porque 14 segundos, señores, se va en un abrir y cerrar de ojos. Seguiremos contigo hablando, Gianni, pero ¿qué te parece si le damos la oportunidad a tu entrenador, Franco González, Eufrasio, claro, para que nos hable de ese momento, ¿no? Ya arriba del ring en esa pelea. ¿Qué le indicaste, Eufrasio, a tu pupilo Gianni García para esta pelea?
Le salí que siempre con su mano arriba, con su finta, y que no hay que dar oportunidades y no se puede dar confianza, porque confianza mata confianza. De que salga con su ya, que le corte el paso y que tenga cuidado, porque puede salir con un golpe locado. Estos son bolsados, son medio alocados. Y Gianni salió vivo, él estaba bien en la reacción, en la acción, aparte trabajó en el ring todo lo que íbamos a hacer. Y no falló. Cuando tú entrenas y haces un entrenamiento bien adecuadamente, como es Gianni, bien disciplinadamente, y un equipo de familia, cuando somos un equipo de familia, y hacemos todas las tácticas y las combinaciones para que salga todo arriba del ring, con las condiciones físicas en general. Hicimos buenos entrenamientos en la playa, en las lomas, el círculo de pesas, escuela de combate, la mascota, tetting, la mascota explosiva, reacción, acción, y estaba bien preparado, los guanteos súper bien, el guanteo exactamente como el que iba a pelear, que era más alto que él, le daba estatura, incluso le llevó hasta peso, porque Gianni le regaló peso, pero como Gianni estaba confiado, Gianni le regaló como casi, lo hicimos bajar, le regalamos casi como 5 libras, pero yo sabía lo que tenía en las manos, yo sabía que Gianni, que se le pusiera adelante, Gianni lo iba a noquear, porque Gianni es un 115, 118 libras, y está noqueando con 122, y guantea con 130 libras, con 126 libras, y le mete las manos. Entonces, es un muchacho con unas condiciones increíbles, y cuando está bien preparado, con buena nutrición, con buenas vitaminas, no tiene problema en su peso, y es un muchacho bien disciplinado, ¿entiendes? No tiene por qué tener problemas en una dificultad. El secreto de esto es el entrenamiento diario, no el entrenamiento invisible, y él hace entrenamiento diario con la mayor disciplina. Entonces, tiene los resultados. Yo estoy muy contento con Gianni García, estoy contento con Oreste Velázquez, otro boxeador también de la 135, perdió en las 140 libras, metió otro knockout fulminante, otra perspectiva más, fue campeón en Cuba, Isaac Carbonell. Oreste Velázquez y Gianni son de Cienfuegos, y Isaac Carbonell de Santi Espíritu. Y ya también ganó por knockout. Esa noche fue noche espectacular, noche de brillo. Los tres cubanos
le ganó por knockout a Patrick Pierre,
a Patrick Pierre,
espirituano.
Sí, Exactamente, un peleó con un veterano, experiencia, y Sala lo noqueó también el primero. Quiere decir que los tres cubanos, noqueamos a los tres americanos, subimos a River Ring, subimos con el don que nosotros tenemos, el don de guerrero, el don de ganar, el don de inteligencia, el don de la capacidad y que voy en la esquina. Es muy importante cuando voy en la esquina. Yo le exijo varios entrenamientos, yo le exijo, soy pesado, pero en la pelea soy una dama, tranquilo, no tengo ningún tipo de preocupación porque sé lo que yo tengo en las manos y sé el trabajo que hago con ellos. Me sacrifico, como yo también sacrifica. Esto es un trabajo de conjunto, un trabajo de familia.
Ya que tocaste el tema del espirituano Isaac Carbonell, que logró su cuarta victoria, también vimos un debut muy bueno de Orestes Velázquez en el peso superligero, 140 libras.
Sí,
le ganó
sí,
por knockout a Leonardo Cannon.
Es un muchacho de experiencia, Leonardo Peck, es un muchacho que tiene 9 peleas ganadas y 3 perdidas, pero es un muchacho, un zurdo un poco difícil. Y esta es la segunda pelea de Orestes Velázquez, de Orestes ganó por knockout. Incluso en la otra pelea que anteriormente se había hecho, el debut de Jenny García y Orestes Velázquez, entre ellos mismos se cohetean. Oye, que yo coheteo en 10 segundos. Y Jenny dice, que yo te rompo el récord. Y así fue, le rompió el récord Orestes. Orestes noqueó en 30 segundos. Y Jenny vino y noqueó
14.
En 14 segundos.
14 segundos.
Eso es una puerta que... Ellos se hacen, que yo te lo noqueo primero. No, que yo te lo noqueo primero. Tú vas yo a romper este récord. Entonces ellos se rompen el récord y salen para allá a matar a la gente. Yo nunca había visto esto. Nunca había visto esto en el bolseo. Dos amigos que son de la provincia. Apostarse que el primero va a noquear menos tiempo que le va a romper el récord.
Bueno, en el caso de Jenny García rompió su propio récord porque en su debut profesional, esto fue el 17 de octubre del año pasado, le ganó a Kyle Mason por nocaut en el primer round, pero fue en 21 segundos, ahora superó su propio récord, 14. Pero Gianni, 14. Superar tu récord de 14 segundos se te va a hacer más difícil si tenemos en cuenta que poco a poco vas a tener peleadores de mejor calibre, de mejor calidad, ¿no es así?
Sí, claro, eso estoy consciente de eso, pero cuando uno practica una cosa y no es salir a buscar el golpe ni el caos sale solo, es una cosa que sale solo. Yo salí a trabajar normal, salió porque estaba para salir y yo practiqué eso y yo traté de hacer lo que practiqué y ya salió si no iba a salir en 14 segundos, iba a salir en 20.
¿Qué le pasa a Nava? Cuando tú practiques, estudias al oponente, porque tú estudias al oponente.
Sí.
Lo que tú practicas, como dijo Jenny, como dije anteriormente, sale. Y se te va a dejar hueco. Y me deja el hueco y me da la oportunidad, y tú no puedes dar una oportunidad a un boxeador que es rápido, que tiene las condiciones bien, que tiene experiencia arriba del ring, y te busca el hueco, mismo ahí está el golpe. Lo hizo en el gimnasio y salió. Además, Jenny García, la pelea anterior, peleó con un nicaragüense, que tenía 41 peleas de experiencia y dura. Y Jenny vino y lo rompió en 4 rounds. Ahora viene otra pelea más, Gianni otra vez en Telemundo, es decir, que viene otra pelea dura para él. Esto es como una escalera, ¿me entendiste? Una escalera,
sí.
¿Entiendes? Entonces, esto le dando más fogueo en el ring, más confianza en el ring, ¿me entiendes? Y va cogiendo más ring, creo que está haciendo Gianni, cogiendo más ring. Y la oportunidad viene, cuando viene
claro,
a hacer
claro.
Una oportunidad grande, pero está en el ring, y está en el entrenamiento, no falla. Él terminó su pelea ahora, y el miércoles se incorpora otra vez al entrenamiento. Se incorpora automáticamente porque pelea en agosto. Así que cogió 3 días nada más que descansó, 4 días o el domingo. Y otra vez a la disciplina nuevo y al rigor del entrenamiento. Porque conmigo ellos se entrena duro, yo no juego, porque la vida es arriba del ring, es mi reputación y es mi responsabilidad. Porque cuando me pesaje, yo firmo un papel, firmo que ellos están en condiciones, yo firmo que ellos están bien incondicionadamente. Y lo que le pasa arriba del ring es responsabilidad mía.
Sí.
Porque todo se limpia. Entonces, yo soy bien responsable y bien disciplinado cuando llevo un atleta a pelear. La gente cuando ven el cubano que usa la bandera cubana, americana, porque soy cubano de corazón, pero también soy americano cubano. Llevo la bandera con la parte de la mitad de Estados Unidos y la mitad de Cuba. Ellos dicen, wow, mira quién está en la esquina, de la bandera. Mira, de la bandera. Ya eso quiere decir que a nivel internacional,
mediático,
soy reconocido y a nivel, porque he hecho campeón mundial en la historia del boxeo. Pero aparte de eso, soy una gente de respeto porque no subo a ring a jugar. Yo cuando llego es un guerrero y voy a ganar. Puede ser que pierda una pelea porque aquí la pierde, pero pierdo a la guerra. Yo no llevo bolseadores a jugar, porque esto no es un juego, este bolseo no es juego de ping-pong, esto es bolseo, y es la vida de ellos arriba del ring. Entonces hay que tener responsabilidad y tener disciplina.
Sí, bueno, ya tú recogiste una vez cuando todo el mundo pensó que yo en esa mayor estaba acabado, lo recogiste, lo entrenaste y lo llevaste a campeón mundial, fue hace ya como 12 o 13 años.
Es mi verdad que tú estudias esa verdad que me estaba haciendo recordar. Casamayor, cuando nadie creía, ¿no? Ya está
contra
veterano,
australiano.
Dos títulos mundiales, contra Corrada, la tercera pelea, y contra Cassidy.
Sí, Cassidy, que era el preferido de la televisión de HBO en esa época.
Sí, correcto. Ajá. Correcto.
Pero
y ya estaba, de Boy y Sanso estaban locos con él. Y se lo rifamos y se lo noqueamos.
Sí. Ahora, Gianni, tú combatiste ahora en 122. En 118 está el bicampeón olímpico, el cubano Guillermo Rigondeau, campeón mundial, que estará combatiendo ahora en agosto contra Casimero, ¿no? Pero tu meta es bajar a 115, ¿no? A establecerte ahí.
No, yo peleo. Yo estar ahí en la 18, 115. Voy a pelear ahora en agosto en Telemundo en 18.
18.
Me parece que cualquier oportunidad, voy a mantenerme ahí. Si aparece cualquier oportunidad en 115, 18, la cojo, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, estás en dos pesos sumamente difíciles. Por ejemplo, en 115, ahora a nivel global, Juan Francisco, el Paco Estrada, el mexicano, está en como número uno en ranking. Está Romancho con Lotito González, ese gran nicaragüense que ha sido campeón mundial varias veces. Está Kazuto Yoka, el nipón. Está Arcanja, de Filipinas. Está Tanaka, otro nipón. Joshua Franco, estadounidense. Carlos Cuadra, mexicano. O sea que hay un grupo grandísimo en 115 libras. Y Gianni, si nos vamos a las 118, bueno, ahí están Naoya Inoue, la japonesa, que está invicto. Está Donaire, está Guillermo Rigondeaux, está Casimero. Ambos van a combatir próximamente. Está Ubali, que perdió recientemente, está Jafai, o sea que es una división sumamente fuerte. Pero yo te veo campeón mundial, ya sea en 115 o 118 libras, porque en los casos, por ejemplo, de Donaire es un veterano, allá Rigondeaux tiene 40 años, pero se mantiene en forma. Yo te veo campeón mundial en 115, porque si lo haces bien, ahí lo más probable es que busques ya a final de este año un título continental, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo hago bien el peso, yo... Era esta pelea que hicimos ahora, yo estaba pesando contra la Franco, ¿sí? pesaba 120 libras, si yo quiero hago 18 ahora mismo, y si tengo que pelear para antes puedo hacer 15 igual, pero yo creo que estaban hablando de Franco, vamos a pelear en 18, si aparece alguna oportunidad en 115, ahí la cogemos y bajamos a 115, porque para qué vamos a estar matándonos bajando a 115, si no, hasta que no aparezca una oportunidad no bajamos.
Claro, claro. Bueno, ¿qué significa para Gianni García estar en ese cartel en Miami, en el Hotel Hilton, en Blue Lagoon, con la presencia de un grupo grandísimo de cubanos? Estamos hablando de boxeadores, exboxeadores, boxeadores activos que fueron a verte ahí al camerino, fueron a verte pelear, y bueno, al lado de una fanaticada cubana que fue a verte. Combatir al lado de Gianni Argilago, estamos hablando de un bicampeón mundial de amateur, al lado de Isaac Carbonell, de Fran Díaz, que logró el título vacante de la Federación Americana de Boxeo a nivel atlántico, y bueno, Orestes Velázquez debutó en el boxeo profesional, y Carmona, un español con sangre cubana. ¿Qué te parece estar ahí? ¿Cómo te sentías en el camarino? Porque te habíamos relajado ahí con Franco González, con Fracio, al lado de grandes cubanos y entrenadores, boxeadores y managers.
Muy contento con la promotora también, R.O.G.O.C.I. pero mucho contento con el Moro, con todo, con darnos la oportunidad de pelear ahí en su promotora, y contento, muy contento de haber peleado al lado de la gente de mi tierra, de Cuba, los cubanos, de haber puesto el nombre de Cuba en la pelea todos nosotros por todo lo alto, y haber ganado los cinco cubanos que peleamos esa noche, ganamos bien con Vicente, y muy contento con mi entrenador Franco, con mi manager Lázaro García, con mi manager Carlos Luis y con todas aquellas personas que me quieren, que están apoyándome ahí, con todos los fanáticos, con todo el mundo, muy contento de haber estado hoy.
Eres de Cienfuegos, me imagino que fuiste fanático de Julito González, ¿no?
Sí, Julito González. Julito González cumpleaños está el mismo día que
yo. Oh, ¿qué día es tu cumpleaños, Gianni?
El 16 de abril cumple.
Ya fue recientemente, como aquel que dice. Bueno, Julito González fue campeón mundial, tuvo una carrera brillante desde 48, porque él fue campeón nacional juvenil en 48 y fue
peleó subiendo. Peleó con Mario Olivares en Cuba y fue tremendo peleón. Que sí. Fue cerrada, la gente dice que ganó Mario, la gente dice que ganó Julito, fue tremendo peleón.
Mario, que fue tu discípulo también.
También, que lo hice campeón de la NBA, y a Mario Olivares yo lo hice campeón de la NBA en el 98.
Claro, claro. Bueno, ¿qué le dices? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Que le dice Gianni García, esa afición cubana que te escucha aquí en Deporte con los Grandes, especialmente a la fanaticada ahí en Cienfuegos, porque fuiste campeón nacional cubano juvenil y lograste muchas victorias en el boxeo cubano.
Sí, fue un mundial y un panamericano con 15 años también. Representé a Cuba. Un saludo, muy contento con haberlo hecho. Muy contento, y ahora lo estamos representando aquí en el profesional, y a todos esos fanáticos que me siguen y están pendientes de mí, de mi carrera, que siempre cuando va a subirme arriba del ring, yo siempre guardo lo mejor de mí, un saludo para todos y bendiciones para todo el mundo. Y aquí estamos.
Muchas gracias, Yane García, muy amable de tu parte, dispuesto a conversar con la prensa. De Franco, sí.
Le mando un saludo a todos los fanáticos, le mando un saludo a todo el pueblo cubano. Le digo que fuerza y fe, la que tengan fuerza y que tengan fe, y que tengan la valentía como son los cubanos. Así que fuerza y fe para el pueblo cubano, que sí se puede.
Muchas gracias,
un abrazo.
Franco. Muy amable de tu parte y también de Yane García. Mis amigos, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook en Radio y Televisión Martí para estar, como siempre, al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y también recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestra productora Bertica Raval, el Suavecito González, ingeniero de sonido. Así que gracias a Franco y gracias a Jenny García por su presencia aquí en Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.